La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Apaga la televisión, prende tu radio. Esto es
Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @ de Abajo ML, a los correos Noticias de Abajo ML @gmail.com o Noticias de Abajo ML @raizo.net y por la página Noticias de Abajo ML .wordpress.com.
Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villarradio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá, Radio Bomba en Perú.
ML Noticias de Abajo. ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Hola, hola, ¿qué tal a todos los radioescuchas? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de quién nos esté escuchando en sus diferentes transmisiones. Y bueno, pues el día de hoy pues ya vamos a empezar este es un noticiero. Recuerden que pues este es un esfuerzo de los medios libres, un esfuerzo que pues poco a poco vamos pues fortaleciendo, no solo quienes hacemos el noticiero Noticias de Abajo ML, sino todos aquellos que pues nos retransmiten y nos escuchan. Y bueno, pues queremos mandar un fuerte saludo a los compas de Radio Almaina, que es una radio que bueno, ahora ya se está sumando a esta barra programática, bueno, nos están sumando más bien a su barra programática. Y bueno, también los compas de Radio Ñomda nos habían mandado un mensajito de que les mandamos un saludo allá pues a nuestros compas del estado de Guerrero. Por supuesto, les damos un fuerte abrazo. Y bueno, pronto con la buena noticia que Radio Justice o Justicia.org en el estado de California, en los Estados Unidos, va a retransmitirnos el noticiero para pues toda la gente que nos escucha de habla hispana, pues allá vamos a estar pues transmitiendo o nos van a estar retransmitiendo su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues para darle inicio a esta su emisión del 28 de febrero del 2018, vamos a iniciar con la columna mañanera que queremos presentar el caso de nuestra compañera Beatriz Gea Alonso, quien es atropellada y demandada por el Metrobús. Y después va a ser un pequeño corte musical, nos vamos a ir rompiendo fronteras con el resumen de actividades anarquistas, esto gracias a los compas de info.spip. En Guatemala, el lavado de dinero en Guatemala y la palma aceitera. En Argentina, Olot, el campo de la detención de africanos en Israel. En Estados Unidos nos vamos a quedar con unas reflexiones de Malcolm X, perdón, gracias a los compas de Amigos de Mumia, y vamos a tener un audio sobre los presos de la dictadura en Honduras.
Sí, buenos días, buenas tardes, acá la Mica saludándolos, y después justo de nuestra sección de Rompiendo Fronteras, nuestras noticias internacionales, vamos a las noticias nacionales desde el ombligo del monstruo. En Mexicali tenemos por acá una entrevista con Tania Gallaga y esto lo pueden encontrar en vía número cero. En Morelos denuncian que el gobierno de Morelos pretende deshacerse de cuerpos no reclamados y esto es de los compañeros y compañeras de desinformémonos.org. México, el país de los dolores sociales que jamás cesan. Y esta es una nota de los compas de Contralínea.com, esta revista de investigación periódica. Y bueno, pues también tenemos en nuestra columna caminera, la tribu Tohono O'odham pide a Peña Nieto y a Rosario Robles que les devuelvan sus tierras. Y esto lo pueden encontrar en República 32. Entonces, bueno, pues aquí arrancamos, vamos a hacer un corte musical para entrar de lleno ya con una entrevista que tenemos con la compañera Beatriz Gea. Y regresamos, no le cambien, recuerden, están escuchando Noticias de Abajo ML en esta su emisión del 28 de febrero de 2018.
Si tú te vas, me quedaré tan sola. Si tú te vas, si tú te vas, me quedaré tan sola. Ya te lo dije, si te portabas mal, te iba a mandar bien lejos, lejos.
Como yo no te sigo,
tú te vas.
Y si estoy con lo mío,
tú te vas.
Aunque yo no te olvido,
tú te vas.
Y ya lo has decidido,
tú te vas.
Como yo no te sigo,
tú te vas.
Y si estoy con lo mío,
tú te vas.
Aunque yo no te olvido,
tú te vas.
Tú ya lo has decidido,
tú te vas.
No, yo no sé qué es lo que pasa. Y es que a veces te pierdo.
Me perdiste hace tiempo.
Entre palabras tan altas que hace sombra la razón.
Yo te hablo, pero no me escuchas.
No, yo no sé qué es lo que pasa, no es tu espalda, da tu bendición.
Ahí te quedas, uy.
Ya llegó la hora. Ya llegó sin pedir perdón. Nadie fue vencedor, nadie fue vencido. Tú has cogido la puerta y te has ido. Como yo no te sigo,
tú te vas.
Y si estoy con lo mío,
tú te vas.
Aunque yo no te olvido,
tú te vas.
Y ya lo has decidido,
tú te vas.
Que tomar esta terrible decisión. No lo dudes, mi vida es por el bien de los dos. Yo no voy a juzgarte, yo no voy a olvidar. Sigue tu camino, yo camino con mi amiga Soledad. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, yo ya lo he decidido. Como tú no me sigues, si no estás por lo mío, aunque yo no te olvide, y ya lo he decidido.
Como yo no te sigo,
ni
si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido, y ya lo he decidido. Como yo no te sigo, ni si estoy con lo mío, aunque yo no te olvido. Ya lo has decidido.
Si tú te vas, me quedaré tan sola. Me perdiste hace tiempo. Te hablo pero no me escuchas. Ahí te quedas, me fui. Me perdiste hace tiempo. Te hablo, pero no escuchas. Ahí te quedas. Me fui, me fui, me fui.
Tú te vas.
Me fui.
Tú te vas. Tú te vas.
Me fui.
Tú te vas.
te vas, tú te vas.
Uy. Me perdiste hace tiempo, te hablo pero no escuchas, ahí te quedas, me fui.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Estamos de regreso ya en su espacio de noticias, Noticias de Abajo ML. No olviden este esfuerzo de los medios libres. Y bueno, como les veníamos platicando en la columna mañanera, les queremos presentar el caso de nuestra compañera Bea. Beatriz es una compañera que fue atropellada el 28 de noviembre del 2016 por esta corporativa que es el Metrobús, que pues ha decidido junto con el gobierno del Distrito Federal privatizar una gran parte de la Ciudad de México a un carril donde no pueden transitar ni autos, ni personas, ni ahora bicicletas, ¿no? Entonces, Bea es atropellada y bueno, a Bea la tenemos aquí en una entrevista vía telefónica para que ella nos cuente pues el caso en el que ella está viviendo y un poco nos haga el contexto del video. Hay un video en las redes sociales de la denuncia que ella hace. No lo vamos a poner porque es bastante gráfico. Quien lo quiera buscar lo puede encontrar en redes sociales, pero sí nos gustaría pues que ella nos pudiera platicar pues lo que le está sucediendo. Bueno, hola Bea, pues estamos aquí en Noticias de Abajo y pues muchas gracias antes que todo de habernos aceptado esta entrevista vía telefónica y que nos pudieras contar qué es lo que te pasó este 28 de noviembre del 2016.
Hola, primero que nada, muchas gracias por el espacio, la complicidad y pues todo el cariño, ¿no? La verdad es que ha sido muy importante para mi recuperación, vital realmente, ¿no? Y bueno, pues ese día yo iba por la avenida Chapultepec rumbo a mi domicilio, saliendo de mi trabajo porque iba a comer. Y es una ruta que yo hacía desde hace 3 o 4 años, en bici siempre, o caminando. Esa ocasión iba en bici y me dirigí a mi domicilio de la colonia Juárez hacia el centro por el registro civil de Arcos de Belén. Y como les digo, pues esa era la ruta que yo siempre tomaba día a día, ¿no? No soy una ciclista que un día de repente dijo, ay, me voy a sacar la tarjeta de Ecobici, ¿no? Y voy a pasear por la ciudad, ¿no? O sea, la bici era mi medio de transporte diario. Y bueno, el accidente fue en la Glorieta de Insurgentes. Hay una parte ahí en Avenida Chapultepec que tiene ciclovía, pero justo llegando a la Glorieta de Insurgentes, corta, sin señalamiento, sin indicaciones, no hay policías, nada, ¿no? Yo voy a cruzar la Glorieta de Insurgentes y me impacta un camión de Metrobús, un camión que pesa entre 12 y 15 toneladas, dependiendo si lleva pasajeros o no. Me impacta y por fortuna mía me auxiliaron, un chico que iba en Ecobici me auxilió y iba pasando una ambulancia, por lo que yo no permanecí más de 10 minutos ahí tirada, ¿no? El conductor siguió marcha, ¿no? Siguió la marcha del camión, el camión pasa encima de mi pierna izquierda provocándome una fractura expuesta, tibia, peroné y tobillo. Y bueno, hasta el día de hoy, pues es fecha en que yo todavía no puedo recuperar mi movilidad completamente, ¿no? Y pues, bueno, eso en resumen, ¿no? Nunca recibí ayuda del conductor en ningún momento. Él llamó a su seguro en ningún momento. Y bueno, pues ya me trasladaron al Hospital Magdalena de las Salinas, que está como a media hora del lugar del accidente, al norte de la ciudad. Y bueno, además de que pues me provocan este daño, días posteriores me resulta que me demandaron, ¿no?, por daños al camión, ¿no? Mi situación médica era delicada porque estuve a punto de que me amputaran la pierna. Por fortuna no pasó, pero bueno, Corredor Insurgentes, que es quien, digamos, quien se hace cargo de ese corredor de Metrobús, de esa vía de Insurgentes, nunca se hizo responsable de nada. Todo el tiempo estuvieron al tanto de mi situación. Hay documentos que lo avalan. Y bueno, pues eso, ¿no? Y además de que no se hicieron cargo en ningún momento de absolutamente nada, pues me salen con esta demanda, ¿no? Que me parece totalmente una burla y totalmente absurda, ¿no?
Claro.
Y pues eso, básicamente.
¿Y nos pudieras platicar a más detalle qué es lo... O sea, dicen que son daños, pero ¿cuáles son los daños que estás provocando? ¿O cuál es la característica de este... Pues sí, de esta denuncia que nos parece también a nosotras bastante ridícula, ¿no?
Claro, ellos argumentan que dañé una suspensión del camión. Un camión, te repito, de entre 12 y 15 toneladas, ¿no? Yo con mi bici, ¿no? También argumentan, eso lo argumenta la aseguradora, que es Qualitas, que tampoco ha hecho contacto alguno conmigo. En algún momento tuvimos un careo. Pero ellos dicen que es mi culpa, ¿no? Por cruzar, por estar en esa vía, ¿no? Entonces la demanda es esa, por parte de ellos, ¿no? Que yo dañé una suspensión del camión y que lo tenía que pagar, ¿no? Además de que, bueno, pues la indiferencia total, ¿no? De tanto de la aseguradora como de Metrobús, como de pues la gente del gobierno, ¿no? O sea, nadie ha hecho absolutamente nada. Evidentemente yo en los primeros meses pues yo estuve totalmente enfocada en mi recuperación, porque pues eso, ¿no? O sea, el riesgo de perder la pierna era a un 90%, ¿no? Entonces, por fortuna me contactaron con un abogado que le dio seguimiento a esta situación, y pues eso, ahorita está como de alguna forma todo parado porque... Pues las instancias, los juzgados y eso, pues no se echan la pelotita entre unos y otros, ¿no? Y están como imparciales en el asunto, ¿no?
Ya. Y bueno, digamos, ahora pasando a la parte personal jurídica tuya, ¿cuál es la estrategia que van a estar ustedes presionando?
Bueno, pues ahorita se hizo este video justamente como para tratar de hacerlo, pues, de alguna forma mediático. Pues la indiferencia ha sido así total, ¿no? No, en ningún momento se han acercado a mí para nada, para nada, para nada. Y pues eso, ¿no? Yo emocionalmente, pues fue un shock como el aceptar, ¿no? El exponer mi vida así. Pero también creo que pues es necesario, ¿no? Porque yo al menos he tenido la fortuna de estar viva y de estar contándolo, ¿no? Entonces, pues...
Claro, sí, además que es una responsabilidad que, digamos, no eres la primera que el Metrobús atropella, y que lo dices muy cierto, ¿no? A mucha gente el Metrobús los ha asesinado porque no hay otro nombre, ¿no? Claro. Y no se están haciendo responsables de ello.
Sí, y actúan con una negligencia total, ¿no? Con una corrupción en todos los niveles, ¿no? Pues, gubernamentales, ¿no? Y pues eso, o sea, yo estoy sumamente molesta también, ¿no? Porque, pues, esta ciudad no es segura para nadie, ¿no? Ni para ciclistas, ni para peatones, ni para automovilistas, ¿no? Entonces, y yo no pienso dejar de andar en bici, ¿no? O sea... Y creo que es un compromiso también, pues, conmigo misma, pero también con las personas caídas, ¿no? En estos accidentes, entre comillas, ¿no? Porque no son accidentes, ¿no? Ellos operan de una forma bien impune, ¿no? Tanto los choferes como Metrobús, como el GDF, como Corredor Insurgentes, la aseguradora Qualitas, ¿no? Y una indiferencia total, ¿no? Y te repito, o sea, yo he tenido la fortuna de contar con una red de apoyo enorme, que si no fuera por eso, o sea, yo no estaría aquí, sinceramente, ¿no?
Claro, y bueno, y también es muy importante, creo que ahora tenemos que dar el paso, el segundo paso contigo, de ya no solo hacer estas actividades como conmemorativas, ¿no? De llevar alguna bicicleta, algún color, señalando que ahí cayó alguien, ¿no? Sino más bien ya tenemos que pasar como a estos procesos un poco más complicados, pero de denuncia más directa, ¿no? Que quiénes son los nombres, como los estás dando ahorita, que son importantes, porque nosotros vamos un metrobús y creemos que a lo mejor es un transporte del gobierno, pero no es eso, ¿no? Es un transporte privado que el gobierno ayudó a privatizar una vía pública, ¿no?
Así es, así es. Y bueno, otro de sus argumentos es justo ese, ¿no? Que yo transitaba, la bicicleta actualmente está considerada como un vehículo de tránsito. Entonces, de ahí viene también parte de la denuncia, ¿no? Como, o sea, ¿qué punto de comparación hay en un monstruo de 12 o 15 toneladas a una bicicleta de 3, 5 kilos, ¿no? O sea, y tampoco yo soy la Mujer Maravilla como para poder darle un golpe al metrobús de tal dimensión, ¿no? O sea, si a lo mejor tiré la suspensión fue porque recibí un impacto por parte del camión, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues eso, ¿no?
Bueno, y ahora, bueno, del otro lado, ¿cómo radioescuchas, cómo podemos aportar a este proceso que estás dando, esta puerta? Porque es una puerta importante, ¿no? A lo mejor solo el hecho de que tú hayas sacado un video de denuncia, que te estés atreviendo a enfrentarte a todas estas corporaciones, que parece a veces ser muy complicado, pero pues hemos visto en otros casos que podemos hacer frente, ¿cómo nos podríamos sumar?
Bueno, pues básicamente pues ayudándome a difundir el video y pues toda esta banda ciclista, pues también exigir, ¿no? Todas las pues seguridad para que podamos transitar libres y tranquilos, ¿no? Creo que es un compromiso que todos tenemos, o sea, yo definitivamente no voy a dejar de andar en bici, ¿no? Y creo que es importante que el gobierno nos proteja, ¿no? De alguna forma, ¿no? Ponga señalamientos, haga más ciclovías, ¿no? Estén más al pendiente de todas esas iniciativas que dicen tener y que en la realidad y en la vida cotidiana es totalmente lo opuesto, ¿no?
Claro.
Que también, o sea, yo quiero garantías para poder transitar segura, ¿no? Tanto a pie como en bici y en auto, ¿no?
Claro.
Y pues también, por ejemplo, que capaciten a sus choferes, ¿no? O sea, porque manejan así con... O sea, sienten que tienen una licencia para matar, ¿no? Literalmente, ¿no?
Sí, es eso. Dirían algunos compas triquis, muchas veces a las autoridades o a los choferes se les da el pasaporte de la impunidad, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y bueno, también algo que mencionas en el video que es muy importante es que, pues, como todas las personas tenemos una vida, ¿no? Y que esa vida la rompe este tipo de accidentes. Y esto es algo que tampoco están asumiendo ninguna de las autoridades, ni de las corporaciones, ni de las instituciones que ya mencionaste, ¿no? Bea es compañera de Centeno Colectiva, que es un espacio deportivo, y que pues ahora no ha estado asistiendo por obvias razones, ¿no? Pero también rompe con muchas de las actividades de tu vida normal, ¿no?
Así es. Y bueno, cabe decir también que pues mi salud sigue comprometida, ¿no? Porque este accidente me va a provocar secuelas, ¿no? Y quizás secuelas que no tengan pues alguna solución, ¿no?
Claro.
Quizá quede coja, ¿no? Los dolores. Yo vivo con un dolor constante, ¿no? Que aunque a veces estoy sonriendo y cotorreándola, pues no, o sea, tengo un dolor todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y si trato de estar bien es por eso, ¿no? La red de apoyo que yo tengo y que me ha hecho como, me ha fortalecido, ¿no? Y yo a ellos no les debo absolutamente nada, ¿no? Al contrario.
Pues bueno.
Y es una situación que me tiene pues súper molesta, ¿no? El actuar de todas estas autoridades y empresas, ¿no?
Sí, por supuesto. Y bueno, pues te agradecemos mucho aceptar esta llamada telefónica. No sé si quisieras agregar algo más.
Pues nada, muchas gracias por el espacio, les repito, Y bueno, compañeros ciclistas, no dejemos, ¿no?, las calles, al contrario, ¿no?, apropiémonos de ellas porque son nuestras, ¿no?, y hagamos de ellas también espacios seguros. Y pues usen casco, ¿no?, porque el casco a mí me salvó la vida.
Pues muchas gracias, Bea, por habernos aceptado esta entrevista. Un saludo desde la cabina. Nosotras vamos a estar al pendiente de la situación en la que vaya tu proceso jurídico, pero también, por supuesto, este acompañamiento de esta red que hablabas, ¿no? Una red que sí nos preocupa también la integridad de todas nosotras que andamos en bici o las que no andamos, o las que andamos caminando. Pero pues muchas gracias, Bea, por este espacio.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Un abrazo. Y bueno, pues ya escuchamos a nuestra compañera Bea. Hacemos un corte musical, no solo retomando lo último que decía, las calles son de nosotros, de nosotras, hay que hacerlo una realidad y que no podemos permitir que este tipo de corporaciones vengan, privaticen y que vivan en total impunidad, ¿no? Entonces nos vamos a un corte musical, recuerden, estamos en Noticias de Abajo ML.
Ya soy persona de mundo, no soy de centro ni de afuera. No creo ni en las leyes ni en derecho. La vida me ha enseñado, yo pongo el puño en el pecho y miro siempre para arriba. Y mientras unos dicen que todo va bien, las tribus africanas se mueren de cien en cien. Gobernantes sin escrúpulos que utilizan el poder, se las duda que en la calle haya gente sin nada para comer. Yo no entiendo, no hubo como la gente se cree lo que dicen en la tele y los gobiernos. Yo no entiendo, no entiendo, no entiendo, no, no. Somos de ignorantes en la zona de cabrones que nos engañan y utilizan para construirse sus mansiones. Nos roban y nos... Escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Yo no quiero ser como un pez que le lleva la corriente con el grito al juez, para que todo el mundo escuche lo que quiero hacer y que vea más allá de lo que sus ojos pueden ver. Hey.
Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Desde la página contrainfo.spip.net encontramos un reflejo de algunas de las actividades políticas y sociales que han tenido los compañeros anarquistas en algunas partes del mundo. Y el día de hoy, bueno, pues les queremos presentar algunos de los titulares de estas notas que, por supuesto, invitamos a que ustedes puedan revisar con mucho más tranquilidad en esta página. Y iniciamos con Santiago de Chile, vandalismo en solidaridad con los compañeros Ignacio, Kevin y Joaquín. Esto fue una actividad realizada el pasado 7 de febrero, donde ellos dicen: seguimos con nuestra costumbre de burlar a la autoridad. El vandalismo como acción, como una expresión más de rabia contra la sociedad enferma y sus tristes infraestructuras. Provincia de Arauco, Chile. PLT destruye cerco en un bosque nativo. Esto fue el pasado 31 de enero. Comunicamos desde la provincia de Arauco que un grupo del Frente de la Liberación de la Tierra destruyó cercos de alto precio, y estos cercos han sido instalados en un bosque nativo, donde empresarios buscan cubrir la tierra con cemento y o para construcción de alguna estructura que beneficia al Estado capital. Después encontraremos el texto La naturaleza idealizada. Hay una tendencia idealista romántica y superflua que se difunde cada vez más sobre la supuesta existencia de una naturaleza pristina, virgen y paradisíaca, que nunca ha sido tocada por el ser humano y que debe de ser preservada sin que se tenga contacto alguno con nuestra especie. Hay muchos, pero muchos problemas y reflexiones poco profundas respecto a la postura de una naturaleza virgen. Esto, bueno, por supuesto, les invitamos a que puedan leer este texto de reflexión que nuestros compañeros mandan. Chile, sabotaje con pintura contra cajeros automáticos por algunos anarquistas desde Pignamo. Iniciamos este quinto comunicado saludando a todos los que luchan, a quienes se solidarizan con la lucha anticapitalista, a los anticarcelarios, a los compañeros antiautoritarios y anticapitalistas que se encuentran en las cárceles del imperio, a los pueblos ancestrales de Abdel Abyalala que resisten contra el extractivismo, los abusos, montajes y ataques por parte de los estados terroristas, y a los teñis, pu y limajén que luchan por la autonomía y las tierras usurpadas, por su cultura, su cosmovisión, a las comunidades en resistencia y autónomas. Ya está en la calle el Amotinados número 6 del mes de febrero. Este mes se proyectará el documental Amanecer Dorado y se presentará la revisión antropológica y arqueológica anarquista Polincestos, con novedades, reseñas al fanzine. En Santiago de Chile, desbordados fronteras en memoria de Suga Cano y Denjo Kotoku. Compañeros, queremos dejarles invitados a la actividad Desbordando las Fronteras, que se realizará en conmemoración del 107 años del asesinato de Suga Cano y de Denjiro Kotoku, en la cual habrá conversatorio, comida vegan, presentación de un libro y música. También invitamos a bibliotecas, editoriales e individualidades por si quieren asistir a esta feria. Y bueno, pues está su imagen del evento. Esto será el sábado 17 de febrero a las 5:30 de la tarde, y los invitamos a que visiten contrainfo.spip.net, donde te darán reflejo de algunas de las actividades que el movimiento anarquista tiene alrededor del mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues vamos, después de haber escuchado este reporte de algunas algunos titulares de la página de internet de contrainfo.svip. Vamos a continuar con nuestras noticias internacionales. Entre ellas tenemos una nota de Guatemala que pueden encontrar ustedes en la página de los compas de Avispa Media, y que, bueno, pues el título es El lavado de dinero en Guatemala y la palma aceitera. Que, bueno, pues ya estuvimos hablando hace algunos noticieros acerca, bueno, pues de la contaminación que producen estas de hacia la tierra, pero, bueno, pues además existe pues ahí toda una mafia y por eso se habla de lavado de dinero. Y bueno, dice, además de que la industria de la palma aceitera ha expandido su presencia en las tierras del norte de Guatemala mediante estrategias de dudosa legalidad, los análisis de los flujos económicos que se relacionan con las empresas dominantes y sus capitales arrojan evidencias de un vínculo con el crimen organizado, específicamente con el tráfico de drogas en lo que concierne a inyectar al mercado el dinero sucio resultado de sus actividades. De acuerdo a investigaciones realizadas por Luis Solano, aún privadas pues forman parte de demandas judiciales en proceso, el Estado guatemalteco apoya a través de sus funcionarios e instituciones la presencia legal de finqueros vinculados con negocios ilícitos, que concentran tierra de manera ilegal para formar grandes fincas palmeras en el Petén. Y bueno, aquí trae los links justo de esta investigación que ha realizado el compañero Luis Solano. Y bueno, dice, por ser una zona tan extensa y con una frontera tan amplia con México, hay de todo: agronegocios, narcotráfico, contrabando, trata de personas, migración. Es una zona prácticamente sin una presencia de Estado y el crimen organizado lo tiene como uno de sus territorios claves, destaca pues este investigador Luis Solano. Nuevas alianzas. Dentro de los fenómenos de la reconfiguración territorial en los municipios peteneros de Sayaché, San Francisco y La Libertad, Solano identifica los vínculos entre la narcoganadería y los monocultivos de palma aceitera que se expanden hasta incursionar, incluso en las zonas de áreas protegidas. Hay un enriquecimiento de grupos que están lavando mucho dinero, constituyendo fincas y empresas a partir de lo ilegal para luego legalizar empresas de agronegocios y ganaderas que luego de legalizadas estas se asocian a los grandes capitales guatemaltecos y extranjeros. Hacen alianzas y afloran nuevos negocios, nuevas alianzas, nuevas sociedades, apunta Solano. Sin embargo, no en todos los territorios se da esta amable sociedad corporativa. En la FTN han existido conflictos con las industrias palmeras, ya que muchas de las tierras codiciadas para la instalación de monocultivos pertenecen a narcotraficantes. Son potreros o fincas deshabitadas, sin cultivos, propiedad de criminales o militares con quienes las empresas tienen que negociar obligada y desfavorablemente, pues se niegan a pagar las exorbitantes sumas de dinero por la tierra, ya que sus dueños no las quieren destinar a la palma. En el caso de las palmas de Xcan, se proyectaban obtener 25.000 hectáreas y solo lograron como 15.000. En gran parte no lo lograron por la narcoganadería o porque hay tanto conflicto agrario en la zona donde ellos están que es imposible ampliarse. Pero en ese caso de Sayaché, la empresa que tiene mayor trayectoria e historial de desalojos y de eliminación de comunidades es Repsa Olmeca del grupo Jame. Allí desaparecieron varias comunidades en la ruta que va de la FTN al poblado de Sayaché, la cabecera municipal. La empresa tiene aparatos de seguridad enormes. Son sicarios a sus servicios porque existe una historia desde la época de la contrainsurgencia. Esos terratenientes de apellido Molina Espinosa son los mayores terratenientes de Guatemala, grandes productores de algodón y banano. Ellos contribuyeron con el ejército y hay documentación de cómo también participaron en la formación de escuadrones de la muerte para proteger sus tierras y apoyar a los militares, poniéndole al servicio sus naves aéreas, avionetas o helicópteros que se usaban en las fincas para artillarlas y usarlas en la guerra. Y toda esa historia de violencia política la arrastran hasta la fecha, denuncia Solano. Durante el gobierno de Colón del 2004 al 2011, el Estado promovió la instalación de palma aceitera con los pobladores, denominándolos como productores independientes. A través del Banco de Desarrollo Rural fomentó y financió el cultivo de pequeñas plantaciones entre los parcelarios. Dicho proyecto nació para acompañar las inversiones del capital estadounidense en palmas de Xcan a través de la FTN. Al mismo tiempo, militares y narcotraficantes con grandes fincas también comenzaron a producir palma, pero al no contar con plantas para extraer el aceite, se vieron obligados a vender el fruto a Palmas de Ixcán. Pese a que el programa terminó, la relación entre las plantaciones y la empresa continúa. 86% de la cocaína traficada mundialmente atraviesa Centroamérica, dejando un estimado de 6 billones de dólares en ganancias ilegales anualmente en la región. En Guatemala se ha calculado que dicha actividad representa el 10% de su Producto Interno Bruto, por lo que el lavado de dinero es una necesidad que sucede encubierta en el Petén mediante la reconversión de bosques para la ganadería, la tala ilegal de madera y los agronegocios como la palma aceitera. El lavado de dinero en Guatemala es indispensable para sostener el capitalismo global, como en 2009 lo evidenció Antonio María Costa de la Oficina contra Narcóticos de Naciones Unidas, quien declaró que las ganancias generadas en el tráfico de drogas mundial eran la única fuente de dinero en efectivo a los que los bancos transnacionales tuvieron acceso para solucionar los problemas de liquidez durante la crisis financiera mundial iniciada en 2008. En municipios como Fray Bartolomé de las Casas y Rarura, algo así, Rax Rura, o algo así, atravesados por la FETN, hay fincas con plantaciones de palma que públicamente son de narcotraficantes. Una de las más famosas por su extensión y otrora actividad ganadera, la finca Cebol, es propiedad de Otoniel el Loco Turcios Marroquín, quien fue contratista del gobierno guatemalteco durante la administración del presidente Colón y además dirigió uno de los grupos que el grupo criminal mexicano de los Zetas utilizó entre 2006 y 2010 para incursionar en el territorio guatemalteco. Las operaciones de El Loco no se limitaron al trasiego de drogas, pues en 2010 fue cuando fue capturado en Belice y extraditado a Estados Unidos, ya era pionero en la siembra y cultivo de la palma. Marroquín operó en Alta Verapaz, pero también en el sur de Petén. En 2011, en el municipio de San Luis, a través de las palmas de desarrollo Padesa, propiedad de la familia Maegli Müller, dueños de Natura Aceites y Palmas de Ixcán, presentó un estudio de impacto ambiental para inscribir las plantaciones de palma aceitera de la finca Sechín dentro del programa de incentivos forestales PINFOR. Tras el traslado de Marroquín a Estados Unidos y después de 4 años y 8 meses fue excarcelado. Hay un vínculo de negocios entre ellos. En absoluto hay una negativa para no comprarle el fruto de la palma a narcos. Muchos de estos también disfrazan sus fincas con nombres de empresas para legalizarlas. Originalmente el Estado lo promovió, ya no. Ahora todo está en manos privadas y por ser una zona de mucha presencia de narcotraficantes, la lógica dice que hay una relación de narcofinqueros con las empresas extractoras y los productores independientes que surgieron a partir del Estado, señala Solano. Según el reporte, siguiendo la ruta del dinero realizado en 2011, las actividades del crimen organizado en Centroamérica han evolucionado de manera que la región dejó de ser un puente o bodega para convertirse en una estación de servicios que el crimen organizado utiliza para abastecerse y garantizar el envío de sus mercancías a los Estados Unidos. De entre las actividades para el tráfico de drogas y armas, los grupos delincuenciales se ven en la necesidad de crear condiciones adecuadas para el retorno de las utilidades en otras actividades, además de ilícitas, por lo que las altas tasas de lucro en las inversiones de palma aceitera convierten la industria en una opción para lavar dinero del narcotráfico. Y bueno, pues además, como les comentaba, pues está la deforestación que trae consigo, pues la siembra de esta palma para extraer su aceite. Otra de las consecuencias a las actividades ilícitas que acompañan el cultivo de palma es la destrucción de bosques nativos. Si bien el Petén mantiene décadas de intensa deforestación, un estudio publicado en mayo de 2017 por Environmental Research Leaders demuestra que durante 2005 y 2009 ocurrió un despunte en la pérdida forestal de Centroamérica, periodo que coincide con el incremento del trasiego de cocaína por la región. De los 6 países, Guatemala obtuvo la mayor tasa de deforestación de la región. Solo el departamento del Petén acumuló el 75% de la pérdida boscosa nacional entre los años 2000 y 2013. Otro estudio del mismo instituto revela que entre 2005 y 2010, el 23% de la expansión de la palma en el Petén reemplazó la producción de granos básicos, mientras que el 27% de dicho crecimiento ocurrió a costa de la pérdida forestal y de mayores presiones sobre los recursos hídricos destinados para el cultivo de la palma. Según el análisis, los grandes capitales agroindustriales que constituyen uno de los mayores motores de la deforestación a nivel mundial están cada vez más impregnados por dinero del narcotráfico en Centroamérica y a su vez son responsables de entre el 20 y 25% de la pérdida forestal en Guatemala entre 2001 y 2013. Al mismo tiempo que gozan de los recursos hídricos y extensiones de tierras despojadas a campesinos e indígenas, las plantaciones de palma poseen incentivos forestales, pues cuando son considerados bosques son recompensados a través del programa de incentivos forestales del Estado de Guatemala, además de participar en programas de reforestación a través de ONGs transnacionales como Rainforest Alliance, con sede en Nueva York. Contradictoriamente, los índices de deforestación son mayores en los años recientes debido a la tala inmoderada de bosques para dar paso a plantaciones de palma, mismas que son promovidas como sustentables por la ONG norteamericana, la cual para 2016 ha certificado más de 45 millones de hectáreas en el mundo para empresas como Chiquita, heredera de Unity Fruit Company, responsable de planificar y ejecutar golpes de Estado en Centroamérica durante la segunda mitad del siglo pasado, y Kraft, quienes han reforzado sus campañas de lavado verde para presentar sus productos ante el mercado mundial como responsables ante el medio ambiente. Como resultado de dichas campañas de marketing, las corporaciones transnacionales consiguen elaborar sus productos al menor precio, lo que conlleva la explotación de sus trabajadores y la destrucción del medio ambiente, todo oculto bajo los logotipos de certificación verdes. La legitimación del sistema alimentario actual permite, pues, con mayor lucro de las empresas que colocan en los supermercados alimentos con leche en polvo de Nueva Zelanda, maíz de Estados Unidos, azúcar de Brasil, soya de Argentina y aceite de palma de Indonesia, ingredientes en lo más alto de la escala de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a la intensificación del calentamiento global, un problema cercano al punto sin regreso, expresado mundialmente con las catástrofes actuales y futuras para la vida del planeta. Y bueno, pues así van las cosas ahí en Guatemala. Les invitamos a que, pues, si quieren consultar este estudio completo que realiza el compañero Luis Solano, pues entren a la página de los compañeros de avispa.org, son los compas de Avispa Media, que están subiendo, pues, artículos bastante interesantes respecto a todos los efectos que tiene la siembra de la palma allá en Guatemala, y que, bueno, pues por lo menos ahorita, pues además de toda esta contaminación que generan y deforestación de los bosques que hay por allá en Guatemala, pues también tienen que ver mucho, pues, con toda esta corrupción que existe en ese gobierno de Guatemala, y que, bueno, pues al final terminaron sacándolos del negocio, pero ahora está en manos de estos, como los llaman, agrotraficantes o algo así, bueno, relacionados con el narcotráfico y con los cárteles de drogas. Y bueno, pues vamos a continuar por acá con más información.
Y para quienes no conocen Holod, el campo de detención de africanos en Israel, pues les contamos que los detenidos ahí son miles. La crudeza del clima no importa, están encerrados, abrazados por el agobiante calor del desierto de Negev. Son africanos y piden asilo político. El gobierno de Israel, ante la solicitud, los envía al centro de detención de Holod, cercano a la frontera con Egipto. Los derechos de quienes terminan con sus huesos en Holod son apenas una brisa. Pueden salir del lugar, rodeado de alambrados y cercas, y caminar por una ruta bañada de arena y azotada por el sol hasta la ciudad más cercana, Beersheba, que queda una hora en auto. Alrededor del centro de detención levantan carpas, mercados improvisados, se reúnen en círculos, juegan dominó y fuman narguilé. Las horas se esfuman entre charlas y las preocupaciones sobre los días que vendrán. Desde el 20 de febrero, al menos 600 inmigrantes africanos alojados en Holod se encuentran en huelga de hambre. No es la primera vez que quienes son trasladados a este centro de detención encabezan protestas. En este caso, el reclamo es por la detención indefinida de 7 ciudadanos eritreos que rechazaron la deportación a Ruanda, ordenado por el Estado israelí. En enero de este año, el gobierno de Tel Aviv aprobó un plan que permite las deportaciones masivas de inmigrantes que ingresaron de forma irregular, en el cual se les envía a terceros países o se les detiene sin un lapso de tiempo. El Ejecutivo israelí estipuló que los inmigrantes tienen 60 días para abandonar el país, para lo cual recibirán $3,500 y el pasaje de avión. Se calcula que el plan afecta a entre 35,000 y 40,000 africanos. La ONG Hotline para Refugiados Inmigrantes y la Organización de Ayuda para Refugiados y Solicitantes de Asilo difundieron una declaración en la que aseguraron que la medida oficial es el primer paso de una operación de deportación sin precedentes en todo el mundo. Una acción manchada por el racismo y un completo desprecio por la vida y la dignidad de los solicitantes del asilo. Por su parte, el gobierno de Ruanda afirmó que nunca habían firmado ningún pacto secreto con Israel para la reubicación de migrantes africanos, quienes aclaró que las puertas del país están abiertas para quienes son expulsados de Tel Aviv. Siguiendo los pasos de un muy buen amigo Donald Trump, el primer ministro Benjamín Netanyahu había expresado que las deportaciones masivas eran necesarias para la seguridad fronteriza, además de que su país no permitirá la presencia de infiltrados, según, entre comillas. Según cifras recogidas por el portal Monitor de Oriente, la Autoridad de Inmigración y Absorción de Israel estimó que unos 55.000 inmigrantes africanos y solicitantes del asilo residen actualmente en el país, aproximadamente el 90% de los cuales provienen de Sudán o Eritrea. La mayoría de los llegados entre 2006 y 2013 a través de Egipto. Solo en 2012 el Estado israelí deportó a unos 20.000 inmigrantes y solicitantes del asilo provenientes de África. Monitor de Oriente recordó que las 13.764 solicitudes de asilo presentadas hasta julio de 2017 son 17 eritreos y un ciudadano sudanés obtuvieron el estatus oficial de refugiados. Muchos de los africanos y las africanas que llegaron a Israel escapan de los conflictos internos en sus países. A la clase política israelí, que asegura que el país es la única democracia en Medio Oriente, poco le importa el destino de los inmigrantes. A mediados de este mes, Halofom Sultan de Eritrea declaraba que la agencia de noticias turca Anadolu, que una persona que fue deportada por Israel fue asesinada por un grupo de terroristas en Daesh en Libia. Prefiero ir a prisión, por lo menos estaré vivo. Las denuncias contra el trato que Israel dispensa a los africanos se multiplican, como también las protestas encabezadas por los inmigrantes. Desde 2014 y de manera periódica, las movilizaciones, huelgas de hambre y reclamos se convierten en un grito de auxilio que pocos gobiernos escuchan. En enero, Human Rights Watch, acompañada por varios rabinos, acompañada de varios rabinos y autoridades católicas de Israel, alertó sobre el plan de deportaciones masivas para la organización, que para la organización internacional, la decisión de Tel Aviv, es la última entre una serie de medidas coercitivas contra estos grupos destinadas a frustrar su legítimo derecho y buscar protección. Y casi con toda certeza dará lugar a una detención masiva e ilegal de solicitantes de asilo. Esta política fue confirmada a mediados de febrero por la misma primer ministra de Justicia de Israel, Ayelet Shaked, quien en una conferencia expresó: debemos mantener una mayoría judía, aunque eso signifique violar derechos. El objetivo de Holot fue sintetizar en 2016 por una periodista, Isabel Cárdenas Cañón, en una extensa crónica publicada en el diario .es, minar la esperanza de estos hombres, romper los lazos que hayan podido desarrollar con el país. Por eso, por ejemplo, está prohibido dar clases de hebreo o introducir manuales para aprender el idioma, todo lo que sea posible para que sudaneses e eritreos no se enraicen en una tierra que no es suya. Bueno, pues, quienes sobreviven en Holot saben todo esto. Bajo el sol, custodiados por el temido servicio penitenciario Al-Shabaab, asediados por activistas anti-inmigración, amontonados en habitaciones para 10 personas y con un solo baño, los inmigrantes africanos descubrieron que sus posibilidades son caminar y dormir para que las horas se esfumen o protestar por sus derechos más básicos y gritar por ellos también, porque también son seres humanos. Y bueno, pues esto que más parece campo de concentración, ¿no? En lugar de centros de detención. Y pues donde las guardias y las autoridades de Holot les dicen que no es una prisión, ¿no? Pero por la mañana los cuentan como un rebaño y por las noches deben volver sin excusa. Si los refugiados incumplen alguna regla o no llegan a tiempo para el conteo, es probable que su nueva vía sea cruzando la calle en la prisión Sharonin. ¿Cómo ven estos? Y todavía justificando, ¿no? Sus sus pues básicamente sus actos tan tremendos, ¿no? Y tan perversos, de que sus mismas declaraciones ellos mismos las contradicen, pero bueno, ya. Ahí va la información, ya me enojé. Ahí los compartimos este campo de concentración en Israel.
Y bueno, pues recordando también digamos, parte de esta historia de, pues, asesinatos y todo lo que podamos tener en el mundo, Mumia Boyamal recuerda a Martin Luther King, conocido como, bueno, como el doctor Martin Luther King, Malcolm X, fue asesinado, pero aunque América glorificaba a King principalmente por su filosofía de no violencia, el país ignoraba o desprestigiaba a Malcolm X. Su obituario trataba del lado oscuro, ignorando la brillantez de su vida, una fuerza que todavía arde en corazones negros 30 años después de su asesinato en la ciudad de Nueva York. El partido Panteras Negras se considera a sí mismo hijo de Malcolm X, heredero de sus enseñanzas, uno de sus principios básicos, el derecho a la autodefensa. Mientras la elevada y elocuente oratoria del doctor King conmovía y motivaba a las congregaciones eclesiales negras sureñas, a las clases medias y altas y a los blancos liberales, principalmente pertenecientes a la intelectualidad judía, su mensaje no echaba raíces entre los trabajadores negros del entorno urbano del norte del país. Un hecho señalado por su aide del CAM, el revelado Ralph quien apuntó en su autobiografía que King encontró en Chicago el odio glacial de los blancos y la indiferencia de los negros, bordado en el desastre. Los negros que vivían en el norte preferían un mensaje más desafiante, de mayor enfrentamiento y combatividad, en lugar de uno basado en ofrecer la otra mejilla. Y Malcolm X se le ofrecía de manera clara y sin concesiones. Su mensaje sobre la autodefensa de los negros y la autodeterminación de los afroamericanos fue considerado tanto para los musulmanes practicantes como para los no musulmanes algo lógico y razonable, dado el tratamiento poco cristiano que había dado los estadounidenses al mundo negro, moreno, rojo y amarillo. Los medios de comunicación, como predijo Malcolm, tratarían de homogenizar, blanquear y distorsionar su mensaje. ¿Cuántas personas no han leído un artículo sobre él donde se le describe como líder de derechos civiles, un término que él odiaba? Los reportajes hablaban del ablandamiento de Malcolm hacia los blancos después de su peregrinaje a la Meca, convenientemente ignorado que él continuaba denunciando a los americanos blancos que seguían formando parte de un sistema racista que destroza la vida de los negros hasta la fecha. El Malik, que regresó de su viaje a la Meca, había encontrado entre los árabes de pie blancas y los europeos convertidos en el Islam una unidad que faltaba en Norteamérica. Tan enraizada estaba el racismo de Norteamérica que Malik sintió la intrínseca diferencia entre la manera en que los pueblos se veían y se describían a sí mismos. Los árabes, al llamarse blancos, se referían simplemente al color de su piel. Los estadounidenses se referían a algo diferente. Ya saben lo que significa cuando un hombre blanco en América afirma que es blanco, quiere decir que es el jefe, tronaba Malcolm X, el hombre que regresó a la Meca, el Ejik Malik Shabazz, fueron tanto uno como el otro el azote del racismo estadounidense, al que calificaba de un mal contra la humanidad y contra el Dios que lo había creado, defendiendo los derechos humanos, de la autodefensa, de la autodeterminación, y murió por ellos, no por los derechos civiles, como ha demostrado claramente la Suprema Corte. Cambian día a día, caso a caso, gobierno a gobierno. Desde el corredor de la muerte, soy Mumia Boyamal. Y esto lo escribe en 1992, pero me parece que es un texto que se puede retomar en cualquier momento, que pese a los años, este mismo racismo que se habla contra los afrodescendientes, los afroamericanos, o como les queramos llamar, pues sigue manteniéndose en la actualidad, y que es una problemática que no podemos dejar de ver. Por eso les decía que podemos viajar alrededor del mundo y nos vamos a dar cuenta que este mismo tema del racismo está presente en las políticas de todos los países, y que creo que el decirnos antirracistas no solo es un eslogan bonito, sino es una idea que debemos tener muy clara de cuando estas políticas gubernamentales están generando este tipo de violencia que está masacrando a gente como en Siria actualmente, como en Palestina y como en otros lugares de América Latina, Estados Unidos y bueno, en cualquier parte de los diferentes continentes de este mundo tan amplio. Y bueno, vámonos ahora con un audio y con eso hacemos después un corte musical. Quédense con nosotras, están en Noticias de Abajo ML, no le cambien.
Y 21 hombres presos políticos por oponerse a la dictadura militar fueron detenidos por militares y están encerrados en cárceles bajo control militar.
En centro de reclusión bautizado con el típico lenguaje de tortura militar, la tolva, el pozo, el pantano, la pesca y la cueva, los prisioneros políticos están expuestos a las estupideces de la dictadura.
Y 80 personas más que sufren persecución penal por oponerse a los ladrones de las elecciones generales también están expuestas a la estupidez de los corruptos.
En este momento hay 2 presos políticos de Tegucigalpa en la cárcel de Moroselí. 10 manifestantes de Pimienta Cortés en Ilama Santa Bárbara. De igual forma hay un muchacho de Santa Bárbara y hay 5 prisioneros de Choloma Cortés en esta misma cárcel. 9 prisioneros políticos de Yoro en El Progreso. Y 2 mujeres encerradas en Tela Atlántida.
Los presos políticos hondureños deben ser protegidos en su integridad física y sus parientes respetados en su derecho a visitarlos y asistirlos en sus necesidades.
La dictadura exige a las familias de los prisioneros un carnet de identificación que equivale a una ficha de expiación política y además les cobra 3.500 lempiras cada 6 meses.
La dictadura no permite la presencia de organismos nacionales o internacionales de defensa de derechos humanos en las cárceles donde ocultan a los presos políticos y a la valiente prisionera de Pimienta en Tela.
Esta situación debe terminar. Los prisioneros políticos deben ser liberados porque el derecho a la manifestación y a la insurrección popular son derechos reconocidos por la Constitución.
Comité Nacional por la Liberación de Prisioneros Políticos en Honduras.
¿De dónde viene la cumbia?
El río Magdalena.
¿De dónde viene la cumbia?
El río Magdalena.
MPL Noticias de Abajo.
Desde Domingo del Monstruo.
Ya estamos, sí, ya estamos. Este es el este es su noticiero Noticias de Abajo ML. Y bueno, pues saludando a los radioescuchas que nos están sintonizando el día de hoy. Y ahora queremos presentarles una entrevista de una revista en línea que se llama Número Cero, que es la entrevista con Tania Gallaga, que es la primera parte de la entrevista. Y bueno, Tania Gallaga se hizo bastante famosa en redes sociales porque es esta chica que es de Mexicali y que es en la foto donde tiene una piedra en la mano, está sangrando del rostro, bueno, de la cabeza, pero bueno, la sangre la tiene en el rostro, y ella es una chica que está defendiendo el agua junto con su población. Y pues ella se hizo bastante famosa y le hacen una entrevista. El pasado martes 16 de enero, alrededor de las 9 de la mañana, una máquina retroexcavadora de la empresa Constellation Brands, comenzó a cavar la zanja por donde pasara el acueducto que llevara agua para producir cerveza de exportación. Por eso también hay que ver qué cerveceras allá hay todo un rollo, ¿no? De que ya también hay cervezas artesanales de lavanda, porque también este tipo de empresas se está robando el agua de las comunidades, ¿no? Integrantes de Mexicali Resiste y otras organizaciones de la sociedad civil de Baja California lanzaron piedras y tierra a la maquinaria como un acto simbólico de rechazo a la construcción de esta fábrica. Estas acciones desataron el enfrentamiento entre activistas y policías dentro del rancho Mena, que dejó un soldado, es que acá se me atravesó, un saldo de al menos 10 personas heridas y y 5 detenidas. No se debe perder de vista que detrás de todo esto está el abuso de poder y el despojo, que tendrá consecuencias sociales muy graves para la población, debido a que el gobierno de dicha entidad está privilegiando los intereses de una empresa transnacional por encima de los derechos de los habitantes, que bueno, pues es lo que con lo que venimos platicando durante el largo del programa. En otras palabras, está facilitando a la empresa extranjera el uso y aprovechamiento del agua sin importar el uso de este recurso para la población, que además está en medio del desierto. Y bueno, la entrevista dice así: Tania, ¿cómo comenzó tu historia como luchadora social, activista y feminista? ¿Cómo comencé? Recuerdo que fue en la preparatoria, después de nuestros profesores nos pidieron sumarnos a una huelga para exigir el aumento salarial. Así empecé a interesarme por los conceptos huelga, trabajo, salario, gobierno ratero, y comencé a investigarlos. Después intentamos hacer una sociedad de alumnos en la preparatoria y luego vino un mayor interés por las cosas que pasan en el país. Tengo 26 años, me tocó el primer fraude electoral con López Obrador y yo misma el siguiente sexenio. Entonces participé en el movimiento Yo Soy 132 de Guadalajara, estudié allá en la universidad, y de Mexicali. También me interesó la cuestión de los feminicidios en Mexicali y esto me llevó a organizarme con otras compañeras con las que formé un colectivo que ya tiene 3 años. Luego me sumé al movimiento por Ayotzinapa y ahora Mexicali Resiste. El asunto feminista fue porque teníamos particular interés en las consecuencias de la contaminación ambiental. Mexicali es una ciudad industrial, una de las primeras fuentes de ingreso es la maquila. Nos interesamos también por la lucha de las mujeres jornaleras de San Quintín. Buscamos términos relacionados con los que estamos haciendo y encontramos el concepto de ecofeminismo, que tiene que ver con todo pues este rollo feminista y ecologista. Nos hemos estado preparando por lo que ha pasado en Mexicali. A fines del 2015, el gobierno de Kiko Vega anunció la Ley Estatal de Aguas, que fue aprobada en diciembre. Nosotros ya estábamos centradas en el tema de la defensa del agua y del cuerpo como mujeres. Tratamos de alertar a la ciudadanía sobre las consecuencias de esta ley y empezamos a investigar con abogados, y así nos dimos cuenta que no éramos las únicas que estábamos trabajando, que había varios colectivos y que era algo muy urgente. Entonces, creamos un frente para abrogar esta ley. Al iniciar el año, esto se juntó con las convocatorias nacionales contra el gasolinazo, la instalación de la cervecería y el aumento a las placas, el reemplacamiento. Fue un golpe tras golpe tras golpe del gobierno y la gente se animó bastante. Se hicieron marchas de hasta 80,000 personas, lo que nunca se había visto por acá, cosa que tampoco se dijo a nivel nacional, ¿no? Muchos de nosotros no nos enteramos de este tipo de movilizaciones. Lo que nunca se había visto acá. Después de esto hicimos plantones en los edificios del gobierno, en plazas de los tres poderes. El 12 de enero comenzamos los bloqueos en la Casa Municipal y en el Congreso del Estado. La primera consigna fue que no desbloquearíamos, que nos permitiríamos el paso de nadie a las instalaciones hasta que ser abrogada esta ley estatal de aguas. A nivel nacional fuimos al primer estado que logró algo así a través de estas formas de demandar. Las manifestaciones y las marchas sirvieron también para informar a la gente de la instalación de la cervecería. Aprovechamos que la gente ya estaba interesada en el tema del agua y empezamos a exigir que no se construya esta empresa, que a través de pozos quería llevarse el agua de los mantos acuíferos. 20 millones de metros cúbicos anuales, imagínense. Los montos ya están sobreexplotados. Entonces buscamos enlazarnos con otros movimientos. A nivel nacional logramos un enlace muy importante con Agua para Todos, Agua para la Vida. Ellos nos ayudaron a atraer especialistas que participaron en mesas de diálogo con los diputados. A esto se sumó la ley Asociación Pública Privadas del gobierno de Kiko Vega. Trae todo un marco legal para la instalación de empresas de este tipo y para negociar con el agua. Esta ley permite que se hagan nuevas empresas privadas y públicas, una combinación para la prestación de servicios. Bajo esta modalidad se quiere hacer desaladoras con el pretexto de que no hay agua. Las quieren hacer en San Quintín, en Ensenada y en el Rosarito. ¿Y qué ha hecho Mexicali Resiste ante todo esto? Al principio intentamos prepararnos lo más posible para debatir con los diputados en las mesas de diálogo. Las organizaciones nacionales nos apoyaron mandando documentos. Mis compañeros, los estudiantes, hablaron. Yo casi no me animaba a participar en diálogos públicos. En lo que sí participé fue en los círculos de estudio que hicimos en los campamentos, en los bloqueos que se hicieron afuera de las oficinas de gobierno. Los usamos como espacios de organización y ahí estábamos todavía. Hablábamos sobre la ley de asociaciones públicas privadas, sobre la forma en la que va a explotar el agua la cervecería, la consecuencia de las desaladoras en Baja California, de que toda esa agua va para San Diego, para California. Que además, esto hay que decirlo que es muy importante, mucha de esa agua va para toda la siembra de la marihuana, porque están prohibiendo en California robarse el agua de los ríos, de los manantiales. Entonces ahora lo que están haciendo es querer sacar el agua de México para llevarlo a California. Entonces hay que tomar en cuenta también este proceso. En todo eso nos hemos venido preparando en los campamentos, porque apenas nos damos cuenta de una cosa y tómala, viene otra por parte del gobierno del estado. Sí ha sido bastante difícil y más, porque realmente nadie de nosotros tiene un estudio formal en cuestiones ambientales. Hemos tratado de aprender y de resolver por lo que realmente nos mueve, que creemos que la naturaleza tiene el mismo derecho al consumo de agua que nosotros. Y el movimiento tiene apoyo internacional. No tenemos todavía apoyo internacional porque no hemos sabido cómo buscarlo. Sobre todo tenemos apoyo nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida. Hasta ahora, tras el enfrentamiento, se nos han abierto puertas, más enlaces. Vamos a tener un encuentro en San Diego, California. Y bueno, la entrevista sigue un poco más, no es tan larga, pero bueno, lo que queríamos resaltar un poco es esta denuncia que ellas hacen en contra de esta cervecería y de todas las construcciones que quieren realizar. Y al final dice, ¿qué mensaje tendrías para la gente de Guadalajara? A mí me gustaría que viéramos la lucha en defensa del agua como una lucha para la vida. No es cuestión de Baja California, la lucha para el agua es mundial. En muchos lugares toman el agua como una mercancía y le regalan a empresas transnacionales como en Mexicali a la cervecería Constellation Brands. Me gustaría mucho invitarlos a verlos como hermanos, como hermanas. A todos nos une esta madre tierra. No es el agua de Baja California, entre comillas. No, Estamos conectados. Me gustaría que se solidarizaran con nosotros difundiendo el boicot a esta empresa a través de la página Mexicali Resiste. Estamos difundiendo las marcas de empresas, tanto vino como la cervecera, que son principalmente de explotación. La producción aquí en Mexicali va a ser para explotar, para exportar a los Estados Unidos, a nuestras familias, a nuestros conocidos y amigos allá. Hay que decirles que se memoricen estas marcas, que eviten consumirlas, que digan no. Díganle no, hay otras marcas cerveceras artesanales, que era lo que veníamos diciendo, no solo en los Estados Unidos, sino en México. Díganle no, porque explota nuestra agua. Este sería nuestro mensaje. Y bueno, pues esto es un poco de la entrevista que nuestra compañera, es la primera parte de la entrevista. Vamos a estar al pendiente de la segunda parte, porque bueno, pues es muy interesante esta relación que hace con la explotación del agua, con esta cervecera, pero también cómo seguimos diciendo, México está entregando todo a las transnacionales y a los países de gran potencia como son los Estados Unidos, ¿no? Y que bueno, por un lado te dice Donald Trump que quiere construir un muro gigantesco para que no entre la gente, pero sí quiere construir las vías necesarias para robarse el agua de México, ¿no? Entonces, ¿aquí quieren decir algo?
Sí, para quienes dicen, hay que hacer algo, no falta, ¿no? Entonces, pues ahí tienen una opción, ¿no? Buscar alternativas que son más locales o incluso aprender a procesar su propia cerveza, ¿no? Porque el detalle es de que estas transnacionales están aprovechando de acaparación del mercado y que es justamente esa fortaleza lo que ha estado, pues incluso que esa cerveza artesanal que luego consumimos, que sea un poco más cara. Entonces, pues hay que empezar a promover el consumo de lo local, a fortalecer el consumo más local que a estos depredadores.
Y bueno, igual más adelante hasta podríamos nosotros hacer algunas capsulitas de cervezas artesanales, donde pues sí las podamos, donde las podemos conseguir para que la banda no diga, ay, pero yo no sé dónde están. Nosotros les vamos a traer esa información. Un catálogo de cervezas artesanales en la Ciudad de México, y si algún estado quiere sumar donde pueden conseguirlas, pues que sea bienvenido, ¿no?
Pues continuando por acá con más información, tenemos una nota sobre Morelos, lo que está haciendo por allá este personaje Graco Ramírez, y bueno, pues que va relacionado con las desapariciones en nuestro país, que pues son altísimas. Las cifras que siempre revela el Estado mexicano pues son relativamente altas, pero si las comparamos con las cifras que dan algunos colectivos o algunas organizaciones, pues difiere bastante, ¿no? Entonces, bueno, pues denuncian que el gobierno de Morelos pretende deshacerse de cuerpos no reclamados. El gobierno morelense de Graco Ramírez pretende inhumar más de 170 cuerpos que no cuentan con la debida terminación de los perfiles genéticos para tener las confrontas y que se encuentran en el Servicio Médico Forense, SEMEFO, denunció Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao, quien fue secuestrado, asesinado y luego inhumado en las fosas clandestinas de Tetelcingo. Aseguró que el SEMEFO ya está con los preparativos para deshacerse de los cuerpos que supuestamente no han sido reclamados. Tras la llegada de Uriel Carmona Gandara a la Fiscalía y luego de la conclusión de la obra de las nuevas instalaciones que estarán descentralizadas. Es lo mismo que se hizo en Tetelcingo. Ya me estorban aquí, ya no los quiero. En este caso ya habíamos logrado un avance muy importante, pero observamos que es regresar a toda esa barbarie, acusó. Hernández agregó que solo obtuvieron los perfiles de 70% de los 172 cuerpos en total que permanecen en la SEMEFO de Morelos, lo que significa un temor para los familiares de las víctimas de desaparición con la amenaza de que sean inhumados. En julio de 2017, el exrelator del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Ariel Dulitsky, aseguró que en México las cifras de desapariciones de desaparecidos aumentaron 10 veces desde el 2011. Por otra parte, colectivos y otros organismos internacionales señalaron entonces que las desapariciones forzadas en México rebasaban las 50,000 personas, a pesar de que el gobierno solo reconocía más de 20,000. Y bueno, pues obviamente no las va a reconocer, y menos tirando, así como lo dice la compañera, pues los cuerpos de las personas que encuentran en todas estas fosas clandestinas, que de repente pues obviamente ya son comparadas con películas de terror, pero pues lamentablemente es lo que pasa día a día aquí en nuestro país, y que pues al final pues ahora estas personas con la mano en la cintura pues deciden que pues van a inhumar estos cuerpos y pues ya la gente que sigue buscando a sus familiares, amigos y demás, pues se va a quedar con esta incertidumbre de qué les pasó a sus familiares. No creo que es una de las demandas que siempre realizan los compañeros de colectivos y organizaciones que se dedican a buscar desaparecidos, es justo eso, ¿no? O sea, pues tener, lo han dicho así las madres, tener cuerpos a quien llorarles, saber que sus hijos pues ya están relativamente descansando y que bueno, pues es algo que al gobierno de Morelos como al gobierno de nuestro país pues prácticamente no le importa. Pues bueno, continuamos por acá con más información.
Y México, el país de los dolores sociales que jamás cesan. El próximo 27 de febrero se conmemoran 40 años de la desaparición forzada de Benjamín Maldonado Santos, estudiante de medicina, militante popular y empleado de Correos de México. Este crimen se cometió en el contexto de la Guerra Sucia, de la cual son responsables tanto el Estado como el Partido Revolucionario Institucional, que en aquel momento se encontraba enquistado en el poder al igual que ahora. Una desaparición forzada se comete con el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo y la aquiescencia del Estado, seguida por la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Esto pues indica la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Maldonado Santos fue secuestrado en su lugar de trabajo. La Administración de Correos 25, ubicada en Calzada de Tlalpan 705, por 6 agentes de la Brigada Blanca, la desaparecida Dirección Federal de Seguridad Pública que fungía como policía política, recuerda la no gubernamental Hijos, Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, capítulo México. De acuerdo con la narración de su hermana Ofelia, los agentes lo subieron a uno de los automóviles sin placas que traían y regresaron a las pocas horas para también desaparecer su automóvil. Así, 1978 marcaba para la familia Maldonado Santos una herida que jamás sanará, herida que causó el Estado, obligado a garantizar la vida y seguridad de sus ciudadanos. La carta de Ofelia explica que a partir de la desaparición forzada de su hermano, la familia comenzó una búsqueda intensa para encontrarlo. Tiempo después supimos que estaba en el campo militar número 1, pues la Dirección Federal de Seguridad, conocida como Brigada Blanca, lo tenía como centro de operaciones y durante su existencia contó también con el consentimiento presidencial de Luis Echeverría, que sabiendo que todas las infames injusticias de tortura que ahí se cometían, ni él ni ninguno de los procuradores de la República de aquel tiempo hicieran caso a las denuncias de nuestra familia, al igual que los presidentes de la República, y fallaron en todas sus promesas de campaña. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México considera la desaparición forzada se ha usado a menudo como estrategia para infundir terror en los ciudadanos. La sensación de inseguridad de esta práctica, que esta práctica genera, no se limita a parientes próximos del desaparecido, sino que afecta a su comunidad y al conjunto de la sociedad. Infundir el terror en los ciudadanos es característico de los regímenes autoritarios y funciona para múltiples propósitos, incluido el de la desmovilización social en tiempos donde se limitan todos los derechos y se rematan los bienes nacionales. Por eso el terrorismo de Estado se infringe desde las instituciones y lo encabeza quien ostenta el máximo cargo público. Y en el caso de México, este se ha instaurado desde hace años, décadas, y de ello se desprende que los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional sean expertos ya en eso. Durante su paso por la presidencia de la República, ambos han cometido atrocidades inenarrables contra la sociedad a la que se supone deberían de servir. Ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, allanamientos, detenciones arbitrarias son apenas el inicio de una interminable lista de crímenes políticos que generan miles y miles de víctimas sin que haya justicia. Las peores épocas han sido, sin duda, la Guerra Sucia, en las décadas de 1960 y 1970, y la mal llamada Guerra contra el Narcotráfico que inició Felipe Calderón y de la que fue comparsa Margarita Zavala. En la actualidad, el clímax de esa violencia parece no haber llegado no haber llegado todavía, pues cada vez que se profundiza más las graves violaciones a derechos humanos. El caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, es uno de los más emblemáticos ejemplos. En todo este tiempo al gobierno no le ha importado el costo social de este crimen. Con cinismo, el propio presidente Enrique Peña Nieto ha declarado que los normalistas rurales están muertos, sin que presente prueba de ello. Para la oficina del alto comisionado, la desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. Las desapariciones forzadas, que en su día fueron principalmente el producto de las dictaduras militares, pueden perpetrarse hoy en día en situaciones complejas de conflicto interno, especialmente como método de represión política de los oponentes. A la fecha, oficialmente se reconocen que hay más de 30.000 personas desaparecidas en México. El problema es que no existe una metodología para determinar cuántas de esas son víctimas del crimen de lesa humanidad. No obstante, por doquier se conocen casos de este tipo. Veracruz, Tamaulipas y Guerrero siguen siendo focos rojos, pues ahí se cometen con mayor frecuencia desapariciones forzadas. Y al ser un tema estructural que involucra a la más alta esfera del poder público, al punto de convertirse en una política pública de facto, su gravedad va más allá del hecho mismo. Incluye todos los elementos de protección que se extienden a favor de los perpetradores materiales e intelectuales. Solo así podremos entender los niveles de impunidad que se viven en el país. Ni el caso de Maldonado, ni el de los 43 normalistas, y mucho menos el del resto de las víctimas, serán resueltos por los propios criminales en el poder. La voluntad política que se requiere para ello necesariamente debe venir de un gobierno democrático que aún no tenemos. Y aunque en nuestro círculo cercano no hayamos sufrido un dolor tan grande como el de una desaparición, demandar justicia por las víctimas es lo mínimo que podemos hacer para estos crímenes de Estado. Ni perdón ni olvido. Y pues este texto de Nancy Flores a través de Contralínea TV, pues lo pueden ahí consultar en esa página. Y pues es uno de los tantas cosas que ocurren en nuestro país, ¿no? La desaparición forzada es solo, como dicen, nada más la punta del iceberg de todo ese tipo de crímenes que son cometidos por el mismo Estado, ¿no? Y pues ahí les dejamos esa nota. Continuamos.
Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja celador en un negocio carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió esta noche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar. Pues esto antes no me había pasado. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. No saben de ella en la PCN, ni en el hospital. ¿A dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los iguales. Y cuando vuelve desaparecido. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa raya. Que es nada más conmigo. Y fue a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. De cuartel, ¿a dónde van los desaparecidos? Busca en el agua y en los matorrales.
Noticias de abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Y ya nuestra columna caminera, pues les tenemos el tema de la tribu Tohono O'odham. Pide a Peña Nieto y a Rosario Robles que les devuelvan sus tierras. Ellos, bueno, pues son una tribu ancestral, además con, pues una de las culturas más limpias, digamos, ¿no? No han sido como, no han permitido la entrada de la colonización con tanta fuerza, ¿no? Como, el mestizaje con otra, como otras culturas. Y bueno, ellos le solicitaron al gobierno mexicano, al gobierno de Enrique Peña Nieto y a la secretaria Rosario Robles que hagan lo posible por devolvernos nuestras tierras, las que nos arrebataron cuando yo apenas era una niña, expresa Alicia, presidenta del Consejo Tradicional de la tribu Tohono. La tribu nómada que lleva ese nombre exige al presidente de México y el titular de la SEDUT les devuelva 2.500 hectáreas que el gobierno mexicano les quitaron a lo largo de los últimos 70 años. Pero la exigencia, que ha pasado por solicitudes legales y reclamos públicos, han recibido solo una respuesta: no. Cuando yo era niña, el gobierno de México nos quitó las tierras de manera ilegal. Nadie nos avisó, solo nos las quitaron, comenta Alicia de acuerdo con un video. Quienes éramos niños y ahora somos ancianos, queremos nuestras tierras de vuelta. Queremos recuperar las tierras de Bajío para que nuestras familias puedan vivir en paz. Recientemente, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que preside la ahora priista Rosario Robles, se negó a apoyar a la tribu. Los abogados de la etnia nómada sostienen que la determinación de la SEDUT contraviene la ley y va contra un acuerdo internacional que México mantiene con la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, los representantes legales de Tohono preparan un amparo contra la decisión de la dependencia federal. ¿Quién son los Tohono O'odham? La etnia Tohono se sentó en una zona... fronteriza entre México y Estados Unidos. Hace décadas, de aquel lado se ubica al sur de Arizona, de este, en el norte de Sonora, concretamente en el desierto de Caborca. Originalmente, la tribu contaba con 45,000 hectáreas en las que se hacía distintos recorridos según la temporada del año y sus necesidades alimenticias. Los Tohono, también conocidos como la tribu Papago, adoptaron un tipo de vida nómada. No pasaban más de un año en alguna zona específica. Esta situación motivó al gobierno mexicano a despojarlos de gran parte del territorio en 1948. Desde entonces, la reducción del territorio y de los integrantes de la tribu se agudizó sustancialmente. Al día de hoy, en México, la etnia son de 140 miembros, llevan una lucha legal por defender 2.500 hectáreas. Podría interesarte la desigualdad que, bueno, pues los compañeros han tenido. Además, esta gráfica, digo, esta nota tiene una fotografía bastante gráfica de la cultura de los compañeros. Así que, bueno, pues los invitamos a que la puedan ver. Y luego, en los Estados Unidos, los Tohono son conocidos como pápagos. Todos hablan el dialecto, tanto en México como en los Estados Unidos. La diferencia se explica en un video que, bueno, pues subieron en esta página. Ellos hablan en su lengua, no lo vamos a pasar porque, bueno, pues tiene subtítulos, pero quien lo quiera ver lo puede ver. Los nómadas no poseen predios. En el 2016, un grupo de jóvenes abogados, entre quienes se encuentra José Navarro, se acercó a esta comunidad para apoyarlos. Y en agosto del 2016 representamos una petición a la Secretaría del Desarrollo Agrario para que, a través del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, se atendiera el problema que desde hace años se registraba en el predio conocido como el Bajío, y que está esta disputa entre la etnia Tohono y otros ciudadanos, dijo Navarro en entrevista con a esta revista en línea que se llama República 32. Y un mes después, la SEDUT contestó que evaluaría el caso y finalmente en octubre de este año aceptó solicitar este problema. Sin embargo, ha pasado un año que la dependencia federal se pusiera en contacto de manera oficial con esta tribu y sus abogados. La resolución final, pues, fue un no rotundo. La etnia Tohono Al tratarse de una comunidad seminómada o agrícola itinerante, no tiene ni ha tenido la posesión del predio que nos ocupa. Se lee en el oficio emitido por la secretaria a cargo de Rosario Robles. Además, recordemos un poco que los pueblos indígenas no ocupan estos términos legales de firmar acuerdos con los gobiernos. Son sus territorios y ellos, en este caso, pasan a los Estados Unidos, pero también pasan a México por ser una tribu nómada y no tienen por qué estar buscando un reconocimiento legal. Además de las contradicciones entre los documentos emitidos por la CEDUT en el 2016 y 2017, el fallo viola el artículo 14 del convenio de 169 que se firmó entre México y la Organización Internacional del Trabajo en 1991, señala Navarro. Y el acuerdo internacional especifica que deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Aunque no estén exclusivamente ocupadas por ellos, por eso específicamente los de este pueblo nómada, pero a las que hayan tenido acceso por sus actividades tradicionales y de subsistencia, con particular atención a la situación de pueblos nómadas. Por ahora, la defensa de la tribu Tohono ha solicitado a través de solicitudes de transparencia que la CEDUT explique la contradicción que expresó entre el 2016 y el 2017. La respuesta será integrada como parte del amparo legal, con lo que los abogados simpatizantes de los papagos extenderán su defensa en febrero de este año. Y bueno, así termina la nota. Ellos, también es importante señalar que han creado un frente junto con los compañeros de Standing Rock y también con algunos grupos de México, que pueblos indígenas que se han sumado a esta defensa del territorio. Está creciendo esta defensa del territorio tanto en los Estados Unidos como en México, y que bueno, son de los pequeños pueblos que están luchando por conservar su tradición lo más limpia, no sé cómo decirlo, lo más pura que puedan tener, original que puedan tener, y que auténtica y también autónoma, ¿no? Que tienen la autodeterminación. Además, pues ellas sus vestimentas son como se nota que son mujeres de guerra, ¿no? Que son mujeres que han dado una batalla importante, que no son grupos que se puedan doblegar con facilidad. Entonces, bueno, estaremos también dando seguimiento a esta tribu, no solo en términos legales, sino también en términos sociales, políticos, y cómo están avanzando. Y bueno, pues agradecemos a República 32 por pues, esta nota, y hacemos un corte musical y ahora sí venimos a nuestras invitaciones.
Ey, si te crees que es broma, pues coge toma. Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona, y si te asomas, verás cómo hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran. Y más vale que entiendas y aprendas a no apoyar tu seguridad en tus prendas, porque si todo lo pierdes, entonces ¿con qué te quedas? Si todo lo que tienes es solo adornos, qué pena. De veras, qué triste suena como condena, que tú bases la vida en solo mierda material. Nada especial se puede comprar, y como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Por eso canto un coro como despojo, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados. A ser ficha del ajedrez ciudadano, hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento. Cambiar tu vida de contexto, que para sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco, pues no hay pretexto para no hacer el intento.
And you don't stop.
Y es que yo no voy con la vida social, lotería. Amparados a la suerte cada día allí abajo, en el puro rostro del trabajo hay arrugas de cansancio, pero sigue dando el tajo porque es caro. Vivir este momento es caro, y claro, con el crédito todo el mundo histérico, teniéndolo todo más, debiéndolo todo.
y está ya todo gastado antes que llegue el día de cobro. Ni modo, hay que andarse de codo, hay que andarse negando favores, se pierden valores, se pierde el te ayudo mi hermano, pues solo trabajo para pagar y darme el lujo de gastar en más esclavitud, más trabajo, difícilmente encajo aquí. Me resulta francamente absurdo estar viviendo así, no es pa' mí. Esta vida rutinaria, no quiero que rija mi vida, mi situación bancaria. Mi situación precaria me presagia, vida agria y no es mi área. Soy fanfarria y alegría, aunque a veces se me olvida. Pero pongo siempre resistencia y mi pasión no se arrodilla. Alzo el bembe abajo y la barbilla para reafirmar que está el jodido. No me humilla, no me baja, no me frena y no me quita la habilidad de cantar lo que me agita. Porque hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto. Que pa' sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto.
Entre el trajín del quiero vivir y los problemas, olvidamos que somos humanos y que en las penas corre sangre. Que este sistema es demasiado de grande, donde muchos se hacen ricos y otros se mueren de hambre. Y la rutina de tu vida se apodera, se contaminan las pupilas con ceguera. Se nos ocultan las historias verdaderas, a conveniencia del sistema, la escuela. Libertad de expresión con la lengua amordazada, pues los medios nos mantienen la conciencia anestesiada. Editando las noticias, ¿quién les discute? Por eso no conviene que el pueblo se eduque.
Por eso digo que hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Con el pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto. Que para sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento,
cambiar tu vida,
cambia tu vida, bota esa mala vibra. En tu dieta es necesaria mi rima, que es pura fibra. No te confunda, al vacilón yo no me opongo, pero el exceso te tiene los sesos llenos de hongo. Y no es que quiera yo guiarme del más serio, pero has tomado la ruta vía expreso el cementerio. En una guerra mental la que vivimos hoy en día, la realidad está en tu cara, pero todavía no la ves. Preguntas por qué tienes estrés, por qué visitas al psiquiatra una vez al mes, por qué caminas como un zombie siempre medicado, por qué dependes de pastillas y siempre pelado. Te amamantaron con cupones y ahora nadie dobla el lomo, y quizás terminas en Irak repartiendo plomo. Yo mientras tanto me controlo con balance, de tripas hago corazones con lo que me alcance. Pues es cuesta arriba como lucha contra el cáncer, pero ready pa' sacarle el parque cuando llegue el chance. Ando en lo mío, en pocas personas confío, el futuro se ve oscuro, por eso siempre sonrío y suelo ser optimista, pues el límite es el cielo, desde donde me bendice mi hermana, tía y abuelo. Y voy pa'lante, tranquilo y paciente, apuntando a la estrella como el mismo Clemente. Yo, desde Borinquen sacudimos el planeta cuando el gran Carlos Arroyo sacudió su camiseta en frente de aquellos que nos pusieron el sello de inferiores, y ese mismo día cogieron lo de ellos.
Hay que sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento, cambiar tu vida de contexto. Que para sacarlo todo limpio y fresco, una canción de despojo te ofrezco. Pues no hay pretexto para no hacer el intento,
cambiar tu vida de contexto.
Hay que sacarlo todo, todo limpio y fresco. Te ofrezco este texto travieso, mi verso, pa' ver si tú bregas con esto, mira. Pa' sacarlo todo limpio y fresco, no toma tanto esfuerzo, así de fácil te lo presento.
ML Noticias de Abajo.
Ahora vienen cuentos, cotorreos y más.
Tú no sabes.
Compañera, compañero, te invitamos al Festival por el Día Internacional de la Mujer que Lucha, el próximo sábado 3 y domingo 4 de marzo en La Gozadera. Será de 10 de la mañana a 10 de la noche, los dos días. Habrá poesía, teatro, canto, danza, performance, música. Y te estamos esperando para que programes tu actividad. Habrá también mercadita, cascarita de food y algo muy importante, un conversatorio sobre las actividades políticas de muchas de las mujeres que iremos al Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan al Territorio Zapatista, al Caracol de Morelia. Te esperamos, no faltes. La dirección de La Gozadera es Plaza San Juan número 15, Colonia Centro, por el metro Salto del Agua. Mujeres y la Sexta, abajo y a la izquierda, con todo el corazón.
Y bueno, también queremos invitarlos a una plática que va a dar Silvia Federici, violencia contra las mujeres y acumulación capitalista. Esto va a ser el sábado 10 de marzo a las 18 horas en, ay, no se alcanza a ver, a las 17 horas en... Sí, casa, Vladi, pero quería ver la dirección, solo que en el cartel no se logra ver bien. Y bueno, busquen casa Vladi y ahí es donde va a ser la actividad de nuestra compañera. Así que los invitamos a todas a que puedan asistir. Y bueno, no tenemos, hay varias actividades, pero algunas todavía le faltan bastante tiempo para que se lleven a cabo. Mientras, bueno, pues solo tenemos esto y agradecemos a todos los que nos hayan escuchado en este noticiero. Recuerden que Noticias de Abajo se transmite lunes, miércoles y viernes. No hay un horario específico, según el esfuerzo y la capacidad de cada uno de estos, de las iniciativas de nuestros compañeros, pero agradecemos a todos los radioescuchas y a las radios comunitarias. Por supuesto, un fuerte abrazo a los compas de Radio Ñomda por estar al pendiente del noticiero. Y a todos aquellos que nos escuchan, a la que huelga y a las demás radios comunitarias. Un abrazo.